Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Claves para Pensarnos. Claves para Pensarnos es una invitación a pensarnos, siempre desde esa actitud de la duda, que la duda es muy bueno, dudar de todo es muy bueno, hay que tener certezas, pero hay que saber dudar también. Desde el cuestionamiento tenemos que preguntarnos siempre el porqué de todo, desde la criticidad y desde el diálogo. Y en este programa vamos a mantener un diálogo también crítico y cuestionándonos cosas con Slavoj Žižek, que es un filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural esloveno. Žižek escribió, tiene una amplia bibliografía, ha escrito mucho y actualmente es uno de los intelectuales y filósofos que también está más haciendo una reflexión o aportando en torno a esta situación que estamos viviendo de pandemia mundial. Es cuestionado por otros filósofos y por otros intelectuales, pero bueno, hace una reflexión que aun siendo, como en todas las cosas, hay que poner en duda, se pueden criticar y tal, hace una reflexión interesante. Hace 7 años escribió un libro, Pedir lo imposible, que en uno de los capítulos habla del tema este también de la pandemia, pero bueno, habla de otras muchas cosas, ¿no? Pero partiendo de la lectura de este libro, quiero compartir con vosotros y con vosotras un trabajo que realicé a este respecto, ¿no? El título del trabajo es Lo imposible sucede. Lo imposible sucede es el título del último capítulo de este libro de Slavoj Žižek, Pedir lo imposible. Y estos dos enunciados, parece que es un poco lioso, ¿no? Pero estos dos enunciados, lo imposible sucede y pedir lo imposible, nos sitúan ante la idea de que nos coloca ante la idea y nos sitúa ante las ideas desde las perspectivas utópicas. El desarrollo del pensamiento ha tenido y tiene un horizonte utópico en la búsqueda de respuestas a las 4 grandes situaciones o problemáticas que aborda o quiere abordar la filosofía. Una, el ser humano y su concepto de dignidad como persona y como sujeto de derechos. Una segunda sería el conocimiento humano. Una tercera, la acción humana. Y otra, la sociedad y el Estado. Hablando de la utopía, nos vamos a centrar en esta cuarta parte de la sociedad y el Estado. Las propuestas significativas que han influido en los relatos occidentales sobre la noción de la sociedad-estado ideal parten de la antigüedad clásica, que a su vez repercutirán posteriormente en la filosofía humanista. La República de Platón influyó en Tomás Moro para proponer su utopía, a la vez que esta utopía de Tomás Moro también influyó en Tommaso Campanella, que descubrirá en La ciudad del sol un nuevo modelo de sociedad basado en las relaciones de igualdad y comunidad de bienes. Estamos hablando de los siglos XV y XVI. Estos relatos tienen en común un ideal de buscar el bien común, la paz, la concordia, la eliminación de la propiedad privada, el amor. Hacen una propuesta entre el individuo y el Estado, una especie de contrato social que más tarde definiría Rousseau. Y también hacen una propuesta de los derechos y el disfrute colectivo de bienes. Proponen sociedades con una férrea educación moral y de virtudes públicas, así como de las relaciones fraternales entre los individuos. Ya digo, esto lo proponían Campanella y Tomás Moro y mucho antes también, hace 2.500 años, Platón en la República. Hablan de que las libertades individuales quedan supeditadas al poder del Estado, que garanticen una comunidad ideal bajo un régimen comunitarista y comunista. Platón y Tomás Moro ya hablan de comunismo en sus obras, ¿no? Bueno, pues plantean es una comunidad ideal bajo un régimen comunitarista y comunista con la abolición de la propiedad privada como garante de solidaridad y justicia. Esto lo oímos ahora y parece que se arma un poco de jaleo, ¿no? Pues fijaros que los clásicos ya lo proponían, la eliminación de la propiedad privada como el garante de la solidaridad y la justicia. Bueno, estas teorías del modelo de sociedad ideal, utópica, se sitúan en un contexto social propio de su momento histórico. También hay que situarlas ahí, ¿no? No son utopías y es importante decir también que no son utopías que se extiendan a todo el género humano, porque el concepto que hoy tenemos de la dignidad de la persona como sujeto de derechos no es la que se aplicaba en otros momentos históricos a todos los seres humanos. No se aplicaba a los esclavos y a los siervos y, por supuesto, no se nos aplicaba a las mujeres. El progreso y el conocimiento científico y técnico que se experimenta en la segunda mitad del siglo XVIII tiene como consecuencia la primera revolución industrial, con el consiguiente cambio en el modelo de producción y la estructura social que provoca la aparición de nuevas clases sociales. Se pasa de una sociedad feudal de señores y siervos a una capitalista de burguesía y proletariado. Cambia la realidad socioeconómica, pero no cambian las desigualdades. En este contexto y en el marco del sistema capitalista surge el movimiento obrero como sujeto histórico y social de cambio, con vocación internacionalista y universalizadora, cuya aspiración utópica es una sociedad fraterna y sin clases sociales. El marxismo será el instrumento de análisis que permita dar cuerpo doctrinal y proyecto político al comunismo. Un socialismo científico y utópico que acabará dando como resultado una revolución, la Revolución Rusa, donde lo imposible sucedió. El comunismo alcanzó el poder en una parte significativa del mundo, con experiencias desiguales y diferentes. Los regímenes comunistas crearon estados fuertes, capaces de convertirse en un bloque hegemónico con áreas de influencia en todo el planeta. El mundo dividido en dos bloques antagónicos, uno capitalista al oeste y otro comunista al este, rivalizaron entre sí en poder militar, económico y político. El bloque comunista acabaría desintegrándose con la simbólica caída del Muro de Berlín. Después de casi 70 años de comunismo, el comunismo como proyecto político en el sentido de ejercer el poder político que acabamos de mencionar, ¿no?, fracasa. Esto es lo que plantea Žižek, por eso es un crítico de la izquierda, que hay alguna gente de izquierda que no está muy de acuerdo con él, otras sí, tal, por un poco toda la crítica que él como comunista, Slavoj Žižek es una persona que crece en el comunismo, que es comunista, pero que a su vez es muy crítico. Entonces, también, bueno, pues él es uno de los críticos que dice que el comunismo como proyecto político fracasa. Y las causas de este fracaso son complejas y atienden a diversos factores políticos, económicos y geoestratégicos. Pero como el objetivo de este trabajo, de esta reflexión, es aportar elementos para una reflexión sobre utopías posibles y las posibilidades de transformación, me voy a centrar en este aspecto también, diciendo un poco lo que acabo de decir, la crítica que Slavoj Žižek hace del comunismo y dice que el comunismo del siglo XX puede haber sido el mayor fiasco político y ético de la historia. Por supuesto, en esta parte, es evidentemente el comunismo como tal se entiende que ha fracasado, aunque bueno, esta sería una parte que depende desde dónde se diga, pues puede haber criticidad en ella o no. Lo importante es dialogar sobre y valorar un poco cuál pueden haber sido todas esas causas complejas que han provocado que un proyecto que nace como una utopía acabe fracasando. porque sí es verdad que el comunismo, una vez en el poder, acabó cometiendo casi los mismos desmanes y corruptelas y atrocidades y vulneración de los derechos humanos que había querido erradicar. Y tampoco fue capaz de articular mecanismos democráticos ni de atención y respeto a las libertades individuales. Claro, que el capitalismo liberal y democrático tampoco es garante ni favorecedor de sociedades igualitarias. Por el contrario, ha ido destruyendo el consenso socialdemócrata del estado del bienestar, en pos de un neoliberalismo que acentúa aún más la brecha de la desigualdad, generando descontentos y favoreciendo climas de odio e intolerancia con el consiguiente ascenso del fascismo. Žižek plantea que el fracaso de la izquierda es el ascenso del fascismo. Esto tenemos que pensarlo también, De ahí que Žižek apele a la necesidad de que surja una nueva izquierda secular. Y aquí volvemos a las preguntas que nos hace este filósofo. ¿Cómo nos imaginamos el bien común? ¿Cómo imaginar nuestra libertad individual? ¿Cómo imaginarnos alternativas reales? Estas son preguntas que va haciendo a lo largo de este libro de Pedir lo imposible. La pregunta es ¿cómo nos imaginamos el bien común, ¿no? Del que han hablado los proyectos utópicos y toda la filosofía clásica? Bueno, pues también tenemos que comentar que la mayoría de las revoluciones sociales de la segunda mitad del siglo XX, el mayo del 68, la plaza de Tiananmen, la primavera de Praga, la revolución de los claveles portuguesa, o en América Latina la revolución nicaragüense, o lo que supuso todo el foro de Porto Alegre con la esperanza utópica de otro mundo es posible, no sé si recordáis, de ahí vienen pues todas estas reflexiones que ahora hace Slavoj Žižek, que estuvo presente en aquellos momentos, ¿no? Y más recientemente, las revoluciones de las primeras árabes. Parece que todas estas revoluciones del siglo XX y esto han acabado en fracaso, ¿o no? Porque hoy decimos, ¿qué pasó de la revolución del mayo del 68? ¿En qué ha acabado? ¿En fracaso lo que proponían los del mayo del 68, la primavera de Praga, o más recientemente las primaveras árabes, las revoluciones que proponían? ¿Dónde se ha llegado? ¿Dónde se está ahora? Parece que acabó en fracaso, pero eso también tenemos que pensarlo. Si son un fracaso o no lo son. Porque casi todas las revoluciones las llega una contrarrevolución. El feminismo es una revolución también, ¿no? De alguna manera. Y le llega una contrarrevolución, un antifeminismo, los que están en contra, ¿no? Pues a todas las revoluciones les llega esa contrarrevolución de quienes defienden los intereses y los privilegios amenazados frente a los revolucionarios. Y esto suele traer consigo una involución. Lo vimos también claramente con la Revolución Francesa. Muchas veces quienes defienden las revoluciones se hacen frente a injusticias y, claro, quienes están en el poder se resignan a perder sus privilegios. Y luego pues se refuerzan contrarrestando con una involución. Y aquí es donde muchas veces surgen las intolerancias, los fascismos y donde tenemos que estar también un poco, pues bueno, pensando. Pero tenemos esas dos lecturas, estas revoluciones son un fracaso o no. Porque también se puede considerar que estas revoluciones prenden una llama, lanzan una pregunta, crean referentes para generar reflexiones que ayuden a imaginar alternativas reales. El foro de Porto Alegre de Otro Mundo es Posible no acabó apagando su llama, fue alumbrando otras alternativas y a cada alternativa se superará y le llegará otra que tendremos que imaginar. Si el comunismo nace parejo a la revolución industrial como un contrapeso de los efectos negativos sobre la desigualdad de las personas y la división de las clases sociales antagónicas que ésta trae consigo, aquel pierde vigencia y, como apunta Žižek, hay que reinventar el comunismo, pero con otro nombre. El concepto desarrollado en los siglos del XVIII al XX corresponden a unas realidades socioeconómicas que no son las del siglo XXI. There's no cause to think that I won't stay. Haven't I been with you all the way? There's no time like now to make amends. After all, we are more than friends. Actualmente estamos inmersos en una revolución digital, en una pandemia mundial. Esta revolución digital va a acelerar la implantación del 5G que afecta a escala planetaria y que está produciendo cambios radicales. Estos cambios traen aparejados nuevas realidades y o problemáticas globales, como son las crisis ecológicas, las migraciones y los éxodos masivos huyendo de guerras, desastres medioambientales o miserias, la manipulación biogenética, la inteligencia artificial, las nuevas formas de división y organización del trabajo, el control social a través del ojo que todo lo vigila en nuestros propios dispositivos móviles o redes sociales, los medios de comunicación clásicos y emergentes en su función de creadores de opinión y de estados de conciencia, la actual situación de pandemia mundial, además de otras situaciones como son la violencia estructural contra las mujeres, el trabajo esclavo o las minorías étnicas. So don't put words between us we shouldn't say. And don't be acting halfway when you know we're all away. Y retomando el título que decía al principio de este trabajo, Lo imposible sucede, con el fin de intentar hacer una reflexión desde una perspectiva realista sobre los horizontes utópicos, cito de nuevo a Žižek en un párrafo de este último capítulo de Pedir lo imposible, que dice: la única opción realista es hacer que lo que parece imposible dentro del sistema, así como lo imposible, hay que hacer lo que sea posible, vamos, que hay que luchar por, con todo esto que dice aquí, que hay que luchar por las utopías y porque lo que hoy es imposible, pues mañana puede ser posible, pero hay que ponernos a ellos. Estos imposibles que hay que pedir, exigir, revolucionar dentro del sistema es el bien común. Hay que replantearse y redefinir el sentido de lo común. Común es el viento, común es el agua, común ha de ser la tierra. Esto entona una canción popular castellana que canta Nuevo Mester de Julgaría. Común ha de ser la diversidad ecológica, la tierra, la salud de la vida humana y no humana. Común han de ser los derechos inalienables de la persona, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y común ha de ser también las decisiones ético-políticas sobre el mundo y el planeta que queremos, articulando formas de democracia y conciencia ética de ese bien común, que encaminen y orienten utopías y nos alejen de distopías. En medio de esta pandemia, que sabemos que este mundo global va a cambiar inevitablemente, la pregunta que nos hacemos o que nos tenemos que hacer es: ¿qué mundo queremos? ¿Qué mundo queremos? ¿Donde primen las personas o donde primen la economía? Bueno, la economía es importante, la economía tiene que estar ahí, va unido a la organización social, pero nos referimos a una economía que el dinero y lo material esté por encima de las personas, ¿no? Salvamos antes un edificio que a las personas que viven en él, por ejemplo. Sería la pregunta ese que le hacían a determinado alcalde, ¿qué es más importante, salvar Notre Dame o la selva amazónica? Bueno, pues ese es nuestro reto, imaginaros qué mundo queremos, imaginándonos formas de democracia y conciencia ética de ese bien común. Que nos alejemos, como acabo de decir, que nos alejemos de distopías, de fascismos y de intolerancias y nos orientemos a utopías de igualdad. Lo imposible sucede y estos sucesos nos traerán nuevos retos, nuevos imposibles por suceder. En este sentido nos sirve lo que dice Eduardo Galeano o lo que pregunta Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Bueno, estos son algunos apuntes de este espacio de Claves para Pensarnos, que hoy lo hacíamos en este diálogo con un libro de Slavoj Žižek. Y es una invitación, como decía al principio, a pensar, a dudar de todo, a cuestionarnos, a ser críticos, a dialogar y a pensar. Y ahora nos toca ir pensando también eso, en qué mundo queremos en esta situación que estamos viviendo. Un saludo a nuestra audiencia y bueno, vamos a por la utopía, porque de esta situación saldremos y tenemos que caminar a un proyecto de sociedad utópica.